6 minutos exactamente. Bueno, tenemos el segundo invitado de la mañana, el senador del Partido Socialista por el Frente Amplio, Gustavo González, que, bueno, lo habíamos tenido por el tema de FUCAM, ¿no? De las viviendas, de las cosas, estuvimos hablando, se me fue el de las viviendas y viene el senador ahora. Buen día. ¿Cómo
bien,
anda?
Bien, bien, un gusto saludarte.
Bueno, felicidades primero que nada.
Gracias.
Qué lindo
gracias,
recibirlo, bueno, y que haya llegado al Senado, ¿no? Digo, para cualquier político ha de ser un orgullo estar ahí, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, aprendiendo también, porque uno tiene que aprender toda la parte administrativa, burocrática. Luego el trabajo político, bueno, yo estuve toda la vida en el movimiento social, en una persona inquieta, digamos, entonces eso no me preocupa tanto. Pero sí el aprendizaje del funcionamiento del Parlamento, bueno, hay que aprenderlo, y tenemos todas las ganas. Intentamos que nuestro despacho, yo siempre le digo a las organizaciones, sea de puertas abiertas. Hay muchísimas cosas en el país para tratar. Ningún senador puede ser todólogo, porque yo te digo que desde que estoy me ha llegado proyectos de ley de todo tipo, desde el ordenamiento de los fertilizantes, de los plaguicidas, por ejemplo, hasta proyectos de vivienda.
¿Y qué se hacen de tanta demanda, Gustavo? Mandando bueno, un poquito, ¿van para las diferentes comisiones?
No, primero yo trabajo con gente que sabe del tema, ¿no? Es decir, si a mí me viene un tema de agro, llamo a compañeros del partido o de otras tiendas también, que saben de eso, para que me asesoren, porque yo no voy a ser tan rostro de hablar de cosas, claro, porque nadie sabe de todo, ¿no? Entonces eso es lo primero. Luego va comisión, yo voy a estar en 4 comisiones, voy a estar en vivienda y hábitat, voy a estar en asuntos laborales, en pobreza, crecimiento y desarrollo y en presupuesto. Y además en una comisión bilateral, donde hay diputados y senadores, de seguimiento del sistema carcelario. Esas son las comisiones. Entonces, el proceso es un proyecto que cualquier senador puede tener interés, lo presenta en la comisión respectiva.
Hay dos temas de los que tocaste ahí, de los 5 puntos, el primero y el último, ¿no? Que no, un problema que venimos arrastrando como país, y creo que son muy graves los dos. El habitacional,
sí, sí,
de vivienda,
sí, sí,
y las cárceles superpobladas, y el quinto punto, son dos
las
temas que gobierno a gobierno se viene hablando.
No, las cárceles vergonzosas.
Que es muy difícil, como estamos hoy, lograr una recuperación del preso en la cárcel.
No, no, imposible.
Muchos políticos dicen que salen profesionales. Salen...
No, no, imposible. Es una escuela del delito.
Son dos desafíos grandes, eso.
Muy grandes. El habitacional es un problema fundamental para el desarrollo del país y de. Cuando digo del país, digo de cualquier familia. Cuando tú tenés una vivienda digna y adecuada, mirás al mundo distinto. Y tu familia y tus hijos se van a criar distintos, ¿no? Yo ya estoy harto, lo decía ayer en otro programa de radio en Montevideo, de que me hablen de programas de vivienda solamente. La vivienda tiene que ver con la educación y con la salud de la gente.
¿Y no parte del trabajo, Gustavo?
¿Eh?
¿No parte del trabajo todo?
Bueno,
¿por qué?
Lo primero es que es salud y educación si tú le das vivienda. Claro. Pero para darle vivienda tenés que tener un trabajo digno también, porque vos después tenés que...
Ahí vas a apostar una mejor calidad de vida.
Exactamente. Entonces,
van todos de la mano.
Cuando me hablan de país en desarrollo, no mientan más. El político, si tiene que algo dejar de hacer, es mentir o inventar burbujas, ¿cierto? No podemos hablar de un país que tiene estas condiciones que somos un país en desarrollo. Mentira. Y cualquiera que haya ido a Europa puede darse cuenta, o no, ni siquiera puede ir hoy. Ya con internet y todo eso usted puede ver lo que es. No. Nosotros para eso tenemos que ir a los temas centrales del ser humano. Yo no quiero una vivienda con jacuzzi. No es necesario el jacuzzi. Pero es necesario que usted tenga los metros cuadrados para el dormitorio del matrimonio, para el dormitorio del niño, para el dormitorio de la niña. Que ese niño cuando viene de la escuela se sienta feliz en su casa. Porque el niño se ríe igual porque es niño, ¿cierto? Pero si vos tenés piso de tierra, chapa y se llueve el rancho. Mirá, yo desde muy chico tenía una pared en casa que se llovía. Y la vieja venía, mamá, y nos corría a la cama. Y nos decía, bueno, ahora es frío porque es invierno, pero en verano es fresquita. Y nos reíamos para pasar la pobreza. Ahora, no fue lindo eso, no era lindo, ¿eh? Porque uno tiene que pensar que cuando se llega a una casa, el que vive ahí adentro tiembla cuando vienen las nubes, ¿cierto? Porque ya sabe lo que le va a pasar. Y ese hombre ya se levanta mal, su carácter cambia, esa mujer, su carácter cambia.
Conocedor de estas realidades, ¿cuáles son las herramientas, Gustavo? ¿Cuáles son las herramientas para tratar de... imposible mejorar esto de la noche a la mañana?
Por supuesto, pero...
para ir cambiando la historia, como quien dice.
Bueno, este año yo lo quiero aclarar bien a toda la población y a todos los oyentes. Este año, en el país vamos a tener el presupuesto anterior todavía, ¿cierto? Que ya se gastó gran parte de ello, desde el primero de enero, ¿no? O sea que va a ir la ley de presupuesto de la administración Frente Amplio a fin de año. En agosto entra al Parlamento. Ahí, el programa del Frente Amplio dice que hay que duplicar la partida presupuestal que se vota para vivienda. Es un paso, no es todo. No es todo. La vivienda necesita tener recursos genuinos. ¿Eh? Miren, nosotros tenemos la posibilidad enorme de tener una extraordinaria ley que se aprobó el 17 de diciembre de 1968. La Ley Nacional de Vivienda es la ley más completa a nivel de Latinoamérica y el mundo. Miren lo que les digo.
¿No la estamos aplicando?
No, lamentablemente no.
Pero es un modelo que fue requerido en otra parte del mundo. ¿Usted fue a Suecia al final?
Sí. Bueno, yo estuve 15 años en Centroamérica, terminé en África y en Asia, impulsando el cooperativismo de vivienda. Entonces, nuestro modelo es extraordinario. Ganó el primer premio entre 130 programas en Naciones Unidas, el primer premio mundial lo ganó el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua, y nadie dijo nada acá. Acá nos acordamos, y yo soy futbolero, cuando hace un gol Suárez. Pero cuando hace un gol una organización del campo popular de esas características, nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Terrible. Tenemos que aprender a querer a las organizaciones de la sociedad civil que no tienen nombre y apellido y nunca aparecen en la televisión. ¿No es cierto? No piden nada a cambio. Bueno, entonces tenemos los elementos para resolver la vivienda. No inventen más el agua tibia, por favor. Tenemos cooperativas de vivienda de ayuda mutua, tenemos de ahorro previo, tenemos llave en mano, tenemos realojos, experiencia en realojo de asentamientos irregulares. No, el realojo tiene un problema, desde el punto de vista del desarrollo. No se puede guetizar la pobreza. Pan con pan, ¿se acuerdan que decía, no? Comida de un tonto, ¿no? Bueno, pobres y pobres y pobres y pobres juntos es reproducir la pobreza. Nosotros tenemos que volver a barrios integrados, donde el hijo del médico juegue al fútbol con el hijo del obrero de la construcción. Esos barrios. Por lo tanto, los asentamientos irregulares son un grave problema, porque además muchas veces cuesta más resolver el problema de un asentamiento irregular que darle vivienda nueva. Hay que estudiar mucho costo en esto.
¿Todo el país está bajo ese problema?
Sí, mayoritariamente.
¿Unos más que otros?
Unos más que otros.
Nosotros tenemos un montón. Salto, no
ustedes
sé cómo está Montevideo.
Mucho, Montevideo, impresionante. O sea, impresionante.
Pero yo siempre digo, de los asentamientos, Gustavo, hay que estudiarlo, como tú decís también, porque hay gente que la vida lo llevó a estar ahí.
Pero por supuesto.
Y la vida lo llevó.
Esa barbaridad.
Que fueron quedando sin trabajo, no pueden pagar un alquiler.
Lógico.
Es decir, es de gusto que yo voy y elijo hacerme un rancho en un terreno.
Mira, los urbanistas dicen que hay dos ciudades. Una ciudad oculta e ilegal y otra a la vista ilegal. Uno se tiene que preguntar determinadas cosas. Por ejemplo, les voy a dar un dato que los uruguayos deben conocer. En la misma cantidad de hectáreas que entran los barrios privados de Uruguay, que no son más de 40, entran todos los asentamientos irregulares. Increíble. Donde viven 2.000 familias, viven más de 180.000 personas. Entonces, si habrá que combatir las desigualdades. Y en esto hay que ser claro. No se puede resolver el problema de la vivienda también sin resolver el problema del suelo. Hay intendencias que han trabajado muy bien las carteras de tierras. Miren, va Ferreira, que no era comunista, digo esto porque capaz algún oyente medio mareado dijo, estos socialistas siempre con lo mismo. Sí, por suerte sí. Pero va Ferreira, que no era de izquierda, sino que era un libre pensador de nuestro país, decía que el suelo para la vivienda debía ser gratis. Y él decía algo muy interesante. Antes de ser uruguayos somos terrícolas. Y como no le podemos ganar a la ley de gravedad, algún pedacito de tierra tenemos cada uno para vivir. Miren qué reflexión, va Ferreira, que lo vino a querer conocer a nuestro país Einstein. No era cualquiera va Ferreira, ¿no? Pensador extraordinario. Decía eso. Bueno, el problema del suelo y la segregación del suelo. ¿Quién vive con vista al mar?
Unos pocos.
Y si serán bandidos, el negocio inmobiliario, que si vos te compras una casa con vista al mar, te la cobran más cara. ¿Y quién tiene la escritura del mar? Nadie. Fíjate. Y eso es un negocio que lo publican en los diarios. En esta radio capaz te manda un mercado inmobiliario y te dice, vivienda con vista al mar.
Vale más caro.
¿Sí o no?
Seguro.
Sale más caro. Vivienda con espacio verde, sale más caro.
Pero lo publican en los apartamentos, por ejemplo, en el Puente Leste, dice con vista al mar. Y vos mirate como a 10 cuadras de del mar, pero está. En la ventana del mar.
Claro. Entonces, también el problema del suelo es un problema que tiene que ver con el componente habitacional y el Uruguay tiene que avanzar en eso. Montevideo, por ejemplo, tiene una avenida que parte a la ciudad. Es la Avenida Italia. De Avenida Italia al mar tenés un Montevideo. De Avenida Italia para el otro lado tenés otro.
¿Sabes dónde lo vi? Eso, Gustavo, en Bahía, en Brasil, donde está el Estadio Mundialista. Y es algo que te lastima los ojos porque vas mirando y ves a un lado de la ruta todos los lujos, todas las grandes edificaciones, todas las favelas al otro lado. Es decir, pero es solo cruzar la calle.
Te voy a dar otro
para dato. El turista que va andando por ahí. Te hablo de Salvador de Bahía, allá lejísimo. Yo no podía creer lo que veíamos.
Te voy a dar otro dato a ti como periodista. Mirá, vos sabés que el 75% de la ciudad de América Latina la construyeron los pobres. ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? Por eso las favelas, por eso las Villa Miserias en Argentina, por eso los asentamientos irregulares acá, por eso las callampas en Chile. Tienen distintos nombres.
¿Y qué puede hacer este gobierno en 5 años?
Bueno, tenemos que hacer todo lo posible.
El gran desafío.
Gran desafío. Yo creo que hay que saber priorizar, ¿cierto? Y habrá que ver en el presupuesto cosas que capaz tenemos que recortar, yo qué sé. Hay cosas que hay que discutir más a fondo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de tener soldados para equitación? Eso es importante para el país. Uno, lo digo como preguntándolo. Los socialistas hemos dicho hace muchos años, ya don Emilio Frugoni lo planteaba, que al ejército no le encontraba razón de ser. En un país como el nuestro, ¿a quién le podemos ganar nosotros? Nosotros le podemos ganar a alguien al fútbol. En una guerra no podemos ni empezar a jugar el partido. Bueno. Pero bueno, eso, y esto no va en detrimento de la desocupación de los soldados rasos ni nada por el estilo. No, puede haber otros campos de trabajo. Pero son cosas que hay que empezar a estudiar. Hay que estudiar mucho el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus gastos, por ejemplo. ¿En qué países nos interesa tener embajadores y en qué países no? En fin, hay que estudiar y priorizar. ¿Podrá ser todo el Frente Amplio en 5 años? No. Sería una mentira. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo creo que los países necesitan políticas de Estado. Por ejemplo, yo no estoy en contra del plan Avanzar. Y el plan Avanzar lo creó esta administración que se va. Bueno, si ese plan vale para los asentamientos, vamos con eso. ¿Por qué lo vamos a cambiar? ¿No? ¿Me entienden lo que digo? Las políticas de Estado tienen que uno estudiar lo que ha servido, sea del color que sea. no se puede equivocar. Yo creo
y no que cambiar porque simplemente no lo pusiste vos, es ponerte vos mismo palo en la rueda.
Las sociedades acumulan, todo se va acumulando en el tiempo, conocimiento, experiencia, se va acumulando y todos pueden aportar, ¿cierto? En una cantidad de aspectos. La otra vez, mira, me decía uno, y el 2% a las cooperativas de vivienda se lo dio Cabildo Abierto. ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué no puede ser? Las 8 horas a los trabajadores, ¿quién se lo dio? La lucha de los trabajadores durante años, desde Chicago, y tenemos las 8 horas. Es decir, el campo de las organizaciones populares es muy importante para la gente, porque los defiende realmente. ¿Son todas perfectas? No. ¿Hay desviaciones? Puede haber, pero tenemos que... Entonces, el aparato político tiene que ver mucho también con el aparato de la sociedad civil, con lo que hace la gente. Eso me parece maravilloso. Y en nuestro despacho de los socialistas ya dijimos, van a estar de puertas abiertas para las organizaciones que hacen. Yo hoy de tarde voy a ir, gracias a los compañeros socialistas de Salto que me han armado una agenda, donde voy a ir a ver productores. ¿Para qué los voy a ir a ver? Para aprender. Que me cuenten qué es lo que están haciendo, cuáles son los problemas que tienen. Y yo desde mi lugar, que me toca ahora, trataré de apoyar. ¿Le voy a resolver todos los problemas? No, pero voy a tratar de apoyarlo. Por ejemplo, me decían hoy en otro medio que fui el primer legislador que llegué a Salto después de la
elección. Yo lo tenía en la punta de la lengua y me lo sacaste, bueno, a eso. Te lo voy a decir, ¿sabes por qué, Gustavo? Es bueno verlo usted de acá 5 años. Aquello que estamos hace rato, yo hace más de 2 décadas que estoy en esto, es malo verlo cuando están en campaña. Es bueno que vos bajes al llano y venga a ver los problemas acá y a ver qué puedo ayudar yo de allá. Es más, sos ejemplo a seguir por los otros. Yo creo que va por ahí mejorar y sobre todo descentralizar.
Por supuesto.
Porque ustedes son allá arriba los que resuelven el tema.
No, pero además, el país tiene un problema estructural, que es la macrocefalia de Montevideo. Y uno, para conocer el país, tiene que conocer quién nos alimenta. ¿No es cierto? Sobre todo quién nos alimenta, que es el interior del país, ¿no?
El cinturón hortifrutícola de Salto es inmenso. Hay momentos que Salto nutre el 80% de la horticultura de todo el país.
Bueno, por eso hoy voy a ir allí, para tratar de aprender y ver. Y claro que el legislador tiene que estar. Miren, le voy a decir algo. Cualquier legislador puede venir. Nosotros tenemos un régimen de trabajo en el Senado que es del primero al 18 comisiones. Punto. Del 18 al 30 se supone que es para andar en los lugares con la gente. Por lo tanto, tengo que estar. Todos los meses eso. O sea que si algún legislador te dice, no pude venir porque tuve comisión, te mintió. Después del 18. Y bueno, hay veces que no podrán venir, hay compañeros que tendrán otras actividades, eso. Pero le digo, yo voy a tratar de estar todo lo que pueda. Es apasionante aprender. El ser humano aprende hasta el último día de su vida. Y bueno, yo no voy a ser todólogo. Quiero que la gente que está en los temas me explique. El otro día tuve que atender unas señoras que me hablaban de los medicamentos caros. Y de, discúlpenme el término, la joda del mutualismo con las salas VIP. Vergonzoso que el país tenga salas VIP en el propio Casmo o cualquier mutualista, que si vos pagás más y te van a atender mejor, viejo, es obvio que te van a atender mejor. Además, mira el nombre que le ponen, sala VIP. Claro, pero eso está muy mal, porque yo soy socio igual que el de la sala VIP. Hay una diferencia, él paga más por mes. Por ejemplo, si tengo la desgracia de tener cataratas en este país, tengo la suerte de poder contar con salud pública, pero me demora. Ahora, si tengo 150 mil pesos, voy a una clínica privada y me operan en el día. y la operación dura 22 minutos. Hay una diferencia. Entonces, todas estas cosas, ¿podrá Gustavo González, el Partido Social? No, no, pero lo intentaremos. Por lo menos intentaremos hacerlo. Otra cosa es si se puede, si lo votan. Voy a cometer errores, como todo ser humano, seguramente. Pero bueno, el país tiene que saber que estuvimos desde el primero de marzo para votar Beñas, porque no había acuerdo. Una vergüenza. Lo que hizo la coalición de pedir más cargos, pero vos no podés pedir más de lo que diste. Es muy sencillo. Si me diste 34, te doy 34. Los que tuvimos mal fuimos nosotros ahora, porque dimos 34. Ahora le dimos 40, 6 más. Querían 18. Y el país estuvo parado del 1 a hoy, discutiendo y esperando. Y todavía no se votaron los vicepresidentes de la mayoría de los organismos, porque no hay acuerdo. Y yo sé que no hay acuerdo en la coalición, fíjense por quién. Porque hay debate con Mieres.
Y ya le dieron un cargo.
Pero no tendría que tener ninguno con los votos que tuvo. Y ayer lo escuché en la televisión a este señor decir, no, bueno, pero nosotros queremos ver que se pondere. ¿Pero qué querés que se pondere? ¿Cómo vas a trancar siendo menos uno un problema que el país necesita? Porque los organismos tienen que tener directores. No podemos seguir esperando. Bueno, ahora parecería que el lunes se votaría, el lunes que viene. Esperemos que sí.
Así, son de las cosas así que... podemos comenzar a andar, dijo.
Claro. No, fíjate, usted no tiene vicepresidente todavía. No tiene... Bueno, todo eso. Votaron los presidentes. Bueno.
Yo de vice cualquier cosa a las órdenes. Senador Gustavo González, Partido Socialista, bueno, en Salto, que va a andar recorriendo, que va a estar acompañando a los compañeros también, que hoy se van a hacer lanzamiento
del espacio
90. Agradecerte la visita, porque más de una ocasión ya has estado aquí por la radio, pero es lindo tenerte hoy como senador. Desearte lo mejor, como a todos los políticos de todos los partidos, porque al otro día de las elecciones son un solo país. Yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta.
Ahí va. Muchísimas gracias a ustedes y, como siempre, a las órdenes.
Ya volvemos, seguimos hasta las 12 del mediodía. No te vayas.